y no lo parece. Nosotros lo hemos visitado por ahí y no parece que es un país lleno de ese tipo de recursos, ¿no? Bueno, te encuentras conversando entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, y como lo hacemos habitualmente, echamos un vistazo a algunas de las noticias que nos llaman la atención. Entre ellas, no podemos dejar de hablar de esa tremenda crisis política en Ecuador, que ya incluso llegó a producir algunos enfrentamientos, manifestaciones de carácter violento en ese país de América Latina.
Según el presidente Lenín Moreno, esta lucha civil y manifestaciones son alimentadas por el expresidente Correa, que está viviendo en Bélgica, y también por Nicolás Maduro de Venezuela, que quieren de alguna manera derribarlo del poder. Pero que a lo mejor en el fondo los ecuatorianos que están vigilando todo eso tienen razón, a lo mejor todo este movimiento es incentivado por personas que están viviendo afuera.
Pero qué interesante que siempre que hay una crisis social de esta naturaleza, es muy frecuente que los países donde se producen estas crisis sociales, el gobierno apunte a inferencias extranjeras. Y apunte a ciertas ideas de conspiración, ya sea de la izquierda extrema o de la derecha extrema, dependiendo de quién esté en el poder.
Lo más curioso e interesante en el Ecuador es que todas estas protestas, muchas de ellas, están alimentadas por el hecho de que el gobierno central ecuatoriano de pronto decide subir el precio de los combustibles, uh-huh, a precios que son en algunos casos inalcanzables para la gente más pobre. Y también por el hecho de que al retirar muchos de los subsidios, las personas se enfrentan con una economía que los economistas le llaman economía de choque, y que consiste que de un día para otro los precios son reales y la gente no tiene cómo afrontarlos.
No hay manera de hacer compras.
Exactamente. Es para satisfacer las demandas del Fondo Monetario, justamente aplica este tipo de receta en muchos países. Al eliminar los subsidios, al despedir personal que trabajan en los gobiernos locales o estatales o federales, como sea, se produce entonces una disminución de la carga tributaria, por lo tanto hay más dinero en la economía, aunque sea aparente.
Efectivo. Uh-huh.
Pero con este costo social impresionante e increíble.
Continuamos con una noticia que nos llama mucho la atención también a nivel global, y es el abandono y lo que incluso algunos comentaristas hablan de traición de los Estados Unidos a los kurdos, una etnia que ocupa segmentos de Turquía, Siria, Irán e Irak, y que particularmente en Irak fueron un instrumento clave en derrotar a ISIS. El presidente Trump anuncia el retiro de las tropas norteamericanas. Inmediatamente el gobierno de Turquía envía sus tropas porque tiene problemas con ese grupo étnico en la zona de sus fronteras.
Estas personas del Kurdistán, los kurdos como se les llama, fueron instrumentalistas también, fueron instrumentales en un sentido para tratar de mantener a raya al régimen de Hassan Hussein cuando Irak también era una potencia.
Ya, porque era una minoría perseguida también en Irak.
Exactamente, exactamente. Y entonces, cuando lucharon contra Irak, pues todo estuvo magnífico, ¿no? Muy bien. Cuando lucharon contra los otros terroristas anarquistas que querían el califato, estuvo muy bien. Pero ahora, ¿por qué Estados Unidos les retira el apoyo militar? Pero resulta que es una área estratégica por varias razones. Turquía tiene mucho interés en tratar de dominar esa área. Recordemos que Siria y todos estos países del Oriente Medio tienen todavía muchas riquezas mineras, petroleras, y hay un interés, por supuesto, geopolítico en toda esta área.
Bueno, una noticia que tiene que ver con la política interna norteamericana es la resistencia de la Casa Blanca, Guillermo, al juicio político, al punto de negarlo. No existe juicio político, no se van a dar documentos que se solicitan bajo orden judicial. La Casa Blanca lo ignora y dice, no vamos a colaborar con lo que es una conspiración realmente.
Yo tengo la teoría que todas estas cuestiones que está haciendo la Casa Blanca, ¿no?, bajo la presidencia de Trump, es justamente capitalizar en estas noticias extremas, en estas noticias que parecen impensables, y entonces todos reaccionamos a lo que allí se diga, a lo que allí se haga, olvidándonos de otras cosas que son cruciales, ¿no?, para la vida en un país. Por ejemplo, los Estados Unidos ha tenido un crecimiento más o menos sostenido, pero muy bajo comparado con otros años. No llega todavía al 3%, una cosa así. Y el crecimiento de un país significa que si el país crece, hay trabajo, hay menos costos en algunos productos, hay movimiento de dinero. A menos crecimiento, hay inflación. Y entonces Estados Unidos está de hace mucho tiempo en estas noticias sensacionalistas, en mi opinión, porque en el fondo Cuando Trump dice que no va a participar en la investigación, no es una cuestión voluntaria, no es que yo te invito a participar. Es que el Congreso está haciendo una investigación y tanto si la otra parte participa o no, la investigación sigue adelante.
Vamos a una noticia que nos llama mucho la atención en el ámbito de la ciencia y el reconocimiento a nivel global cuando se otorga el Premio Nobel de Física a investigadores que han prestado atención a dos cosas: el origen del universo, lo que se conoce como el Big Bang, y también a los exoplanetas, incluso muy parecidos a la Tierra. Algo que ha despertado interés en los últimos 5 años, 10 años quizás como mucho, y que ahora ya se convierte en un campo de la física que vale la pena investigar y que recibe reconocimiento a nivel global como este Premio Nobel de Física.
Sí, yo estaba muy interesado mirando el mapa que nos presentaron algunos medios de comunicación, y en este caso la BBC, cuando pone un mapa con nombres de estos exoplanetas que estarían concentrados en un área y que habla también de planetas en estado gaseoso, que a mí se me hace muy complicado realmente.
Bueno, Guillermo, tenemos algunos de esos en el sistema solar.
Pero para aquilatar un...
Para imaginártelo.
Claro, claro. Es complicadísimo,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque yo soy muy concreto y yo creo en las rocas, las piedras, el agua.
Sí, parece que hay un núcleo sólido en todos los planetas que mantiene la gravedad, pero que muchos de ellos están formados, la mayoría de la masa, por gases.
Quiero decirles que los exoplanetas están ubicados entre las constelaciones de Pegasus, Cygnus, Lyra y Aquila. Y no me pregunten dónde están, porque están a millones de años luz.
Bueno, si vivimos en una gran ciudad como tú y yo, que vivimos en los alrededores de Chicago, no vemos estrellas nunca.
No.
Por la contaminación de la luz.
Eso es verdad.
Pero ese interés por los orígenes y por la presencia de vida, y creo que la ciencia, y Guillermo, de alguna manera coincide con la revelación que tenemos en la Biblia acerca del origen, le da importancia a nuestro origen, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, y la existencia de la vida y la calidad de la vida. Hay un interés en el ser humano por todo esto.
Interesante es que al comienzo del libro del Génesis, el primero de los libros de la Biblia, casi que le da razón a estos científicos, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, hasta que Dios decide dar los primeros pasos en ordenar toda esta masa y crea la luz y todo ese tipo de cosas.
Que interesantemente el Big Bang es una de las primeras cosas que se forma, alguna forma de radiación, y eventualmente la creación de la luz, de
entonces,
la energía.
Entonces este premio Nobel de Física tendría que habérsele dado antes a quien redactó el libro de Génesis, porque realmente tenía más elementos no interesantes. Cada día que pasa conocemos más de los sistemas planetarios y eso que está mucho más allá de nuestro propio sistema, que a nosotros nos parece terriblemente grande, pero que realmente es microscópico cuando lo comparamos con muchas de las galaxias y los sistemas planetarios.
Y sin embargo, muchos de nosotros tenemos esta idea, especialmente gente de fe, de la importancia y la limitación de este tipo de vida al planeta Tierra. Desde el punto de vista de la fe, ¿podemos integrar ese concepto de que haya vida, y no estamos diciendo vida inteligente o vida desarrollada o vida parecida a la humana, pero que hubiera vida en otros planetas?
Se hace difícil elaborar una respuesta, porque nosotros como seres humanos concebimos la vida y la concebimos de cierta manera, de cierta estructura. Para nosotros la vida tiene que ver fundamentalmente con la especie humana. Tiene que ver con cerebro, con capacidades, con un cuerpo físico. Tiene que ver con lo que nosotros conocemos. Entonces, al hablar de vida en otras etapas, se nos hace muy difícil entender esto, pero yo creo que la Biblia en general habla de un creador que está tan interesado en su creación, que a lo mejor no sería tan de locos pensar que a lo mejor hay sistemas paralelos que funcionan en otros lugares a mucha distancia nuestra, que no podemos realmente entenderlo, y en donde a lo mejor se desarrollan sistemas de vida que no podemos aquilatar desde acá, pero que a lo mejor existen. Porque no podemos nosotros cerrarnos a la posibilidad egocéntrica de pensar que somos las únicas criaturas en este universo. Puede haber en otros universos, puede haber también vida, y puede haber un plan concreto de parte del Creador. Por lo menos tenemos que dejarle la libertad al Creador, que sea Creador.
Y fíjate que para el astrofísico ya desaparecido Carl Sagan, muy popular en los Estados Unidos, hubiera recibido con cierto beneplácito tus palabras, porque él acusaba a la fe cristiana y a la revelación bíblica de ser muy provincialista. Es decir, esta Biblia parece que se ocupa nada más de nuestro planeta y no considera el cosmos. Yo no estoy en acuerdo con él, creo que como tú bien dices, en la revelación bíblica encontramos a este Dios creador de los cielos y la tierra. Pero la tierra empieza a tener ese protagonismo, porque en definitiva el interés de la revelación bíblica, el interés de este Dios creador de todo el universo, en cuanto tiene que ver a los seres humanos, es hablarnos a nosotros y a nadie más.
Claro, la Biblia como revelación para el ser humano nos afecta a nosotros. Pero ¿qué impide que en nuestros sistemas y en nuestras galaxias hubiera una revelación viniendo del Creador para otras formas de vida que a nosotros no nos parecen todavía posibles? Es porque a veces nuestra imaginación es demasiado limitada, pero a lo mejor es posible que haya también revelaciones que son especiales para otros elementos de vida que nosotros realmente no entendemos. Pero a nosotros nos compete, nos llama la atención y en alguna manera nos obliga a la revelación que ha sido diseñada para los seres humanos. Siempre me acuerdo de la máxima que tenía Mark Twain, el famoso escritor norteamericano, que decía que a él no le preocupaba lo que no entendía de la Biblia, sino que le aterraba lo que entendía.
Así es. Y yo creo que muchos pueden identificarse con eso. Yo tengo algunas ideas teológicas acerca de todo eso, pero lo explicaremos otro día, Guillermo, porque eso necesita una explicación aparte. Por ahora, puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, llegue hasta ti. Esperamos encontrarte de nuevo en otra ocasión entre amigos. Y hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.